Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Al cardenal Carlos Osoro le preguntaron ayer sobre la huelga de mujeres del día 8 de marzo. Esta fue su respuesta. Lo comprendo, claro. Hay que defender sus derechos. Lo haría también. Lo hace también, de hecho, la Santísima Virgen María. Gran respuesta. Para los que dentro de la Iglesia aún no entienden estas reivindicaciones de la mujer, les diré algo. No se trata de ideologías de género, ni de feminismos, ni de ideas antipatriarcales. Aquí no hay ideas. Hay hechos. Hay realidad. Tan real como las más de 50 mujeres que fueron asesinadas en el año 2017. Tan real como todos los casos de abusos, de violaciones que siguen dándose hoy en día. Tan real como las mujeres que son utilizadas de esclavas sexuales en los prostíbulos en España, aquí mismo, en la carretera de Toledo, en la colonia Marconi. Tan real como la discriminación que sufren en el trabajo muchas mujeres. Mujeres que no cobran lo mismo que un hombre, que se ven relegadas si deciden ser madres, que son discriminadas por acogerse a una reducción de jornada para cuidar de sus hijos. Tan real como todas las mujeres que siguen teniendo miedo cuando caminan solas de noche, a las que se les pone el corazón en un puño cuando cogen la llave para entrar en el portal de su casa, que aguantan improperios por las calles de aquellos que se creen valientes por ir en manada. Tan real como todas las niñas que se encuentran en los colegios y siguen siendo discriminadas, sufren bullying o son atacadas por quienes deberían protegerlas. Papa Francisco, en el prólogo del libro de María Teresa Comte, 10 cosas que el Papa Francisco propone a las mujeres, que acaba de ver la luz, lo vuelve a repetir una vez más. Me preocupa que siga persistiendo cierta mentalidad machista, incluso en las sociedades más avanzadas, en las que se consuman actos de violencia contra la mujer, convirtiéndola en objeto de maltrato, de trata y lucro, así como de explotación en la publicidad y en la industria del consumo y de la diversión. La mujer sigue siendo discriminada. Hay muchas cosas que hacer en defensa de la mujer, y es bueno que la Iglesia se ponga en la vanguardia de estos temas. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Buenas Evangelio tardes. De mañana.
Pues mira, entramos en el tercer domingo y mañana es la expulsión de los mercaderes del templo. Cristo sube, se encuentra ese mercadeo, les expulsa y los judíos y las autoridades cuando le preguntan, dinos un signo, bueno, dice, pues destruir este templo y en 3 días lo levantaré yo. Ellos no entendían y se mofaban porque Cristo hablaba del templo de su cuerpo que muere y al tercer día resucita. Yo digo una cosa, mira, el Señor cuando sube a los 12 años y se pierde en el templo, cuando es presentado, tiene que comprar porque estaba previsto por la ley de Dios que dio a Moisés de que tenía que haber animales para la ofrenda. Otra cosa es que yo comercie con eso. O sea, una cosa es que yo diga, lo veo perfectamente en la película Jesús de Nazaret. Había animales, pero ¿en qué consiste el comercio del templo? En que al final ya no es una vaca, un toro, un cordero en este caso, sino 2 corderos por 1. Ahora compren. Entonces, claro, cuando eso se convierte en un mercado, entonces es con lo que dice el Papa. No convirtamos ni tomemos el nombre de Dios en vano. Tantas veces se comercia con lo sagrado y con las cosas sagradas de la vida. Y después, por último, ¿qué pasa? Que el Señor cuando da muerte quiere decir que podemos ver a Cristo que da muerte en la cruz al hombre viejo y de ahí surge el hombre nuevo. Al hombre viejo le hay que querer porque va a estar con nosotros hasta el final, pero es posible ser siempre nuevos si de verdad tenemos las luces de la Pascua.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Atención, atención, que Cristina Sánchez se ha hecho youtuber. Cristina, muy buenas tardes.
Bueno, me estoy interesando por los youtubers. Bueno, pero eso que me estoy youtuber, ahí te has columpiado.
Ya, en serio, estás en el primer congreso de youtuber católico que se celebra en Ávila. Vamos a escuchar a Auxi Rueda, que es la responsable del congreso.
¿Cómo está YouTube ahora mismo en la Iglesia? Yo creo que se ha comenzado enseñando la patita, como se suele decir, pero queda mucho camino por hacer. Hay ideas muy buenas, hay youtubers que se lo curran muchísimo, que trabajan mucho la edición de vídeo, el mensaje, la forma de dar testimonio, pero sin embargo hay otros que directamente están cometiendo los mismos errores o los mismos fallos de comunicación que tiene muchas veces la Iglesia también en la plataforma de YouTube. Y esto es a lo mejor un poco lo que hay que subsanar según mi juicio.
Cuéntanos, Cristina, tú que estás allí, ¿cómo es esa patita que empiezan a asomar?
Bueno, que pues mira, la verdad es que se ha hablado de muchas cosas, porque es este primer encuentro de mucha gente española que ha venido, pero también internacional, porque han mandado vídeos, sobre todo desde América Latina y desde Estados Unidos. Es verdad que es una cosa en la que estamos entrando, no solo en YouTube, sino en las redes sociales, ¿no? Hay muchas luces, y hoy se ha hablado sobre todo de luces, también hay muchas sombras que hemos dejado un poco a un lado para que la gente esté animada, ¿no?, a salir adelante. Y sobre todo es verdad que requiere tiempo, requiere técnica, pero que los frutos son importantes, son fundamentales según lo que nos han estado contando. Te voy a poner ejemplos. Por ejemplo, pedían que no se demonicen las redes sociales porque había un sacerdote que decía que al final no deja de ser una parroquia de miles de personas, ¿no? Que desde luego un vídeo suyo lo ve muchísima más gente que puede ir a la Eucaristía, a su Eucaristía un domingo, ¿no? Entonces, tratarlo como... eso, como si fuera una parroquia online, es una cosa que es muy interesante y puede ser muy ventajosa, ¿no? Ha venido a vernos el obispo de Ávila, don Jesús García Borillo, y ha recordado en un minuto que Jesús es comunicación, que no nos podemos olvidar de eso, pero sí que ha alertado de una cosa que tenemos que tener en cuenta, que esto no puede sustituir a lo personal, pero sí que se puede llegar a gente a la que no podrías llegar de otra manera nada más que a través de las redes, ¿no? Que hay que ver la parte fundamental e importante. Los vídeos. Bueno, se ha hablado de muchas cosas, pero los vídeos tienen que tener un lenguaje sencillo y que colaboran a la evangelización, nunca lo suplen. Una cosa muy curiosa que me ha llamado mucho la atención, decía Pachi Bronchalo, que es un sacerdote de la diócesis de Getafe, que tiene un programa por el que mira lo que pone la gente en las búsquedas de YouTube. Dice que hay muchísimos anhelos, ¿no? La gente busca que le den respuestas por las frases que se ponen, ¿no? ¿Qué hacer si mi hermano se divorcia? Imagínate. O... cómo tratar a mi novio, ¿no? Cosas que la gente necesita saber y que no encuentra una respuesta. Y lo buscan en los vídeos. Y que los jóvenes están en los vídeos. A mí se me escapa un poco porque yo ya he pasado esa época, ¿no? Pero sí que es real.
¿Cómo que has pasado esa época?
Tú tampoco eres youtuber.
¿No te vas a animar a hacer un canal en YouTube?
No, es que no me anime. Oye, a lo mejor me animo, pero yo no reconozco que no soy de buscar vídeos en YouTube. Pero sí que hay una generación que viene pisando fuerte que constantemente ve vídeos y solo hay que ver el éxito que tienen los youtubers de moda, que tienen millones de visitas. Es una cosa increíble. Entonces, ¿por qué la iglesia no estar ahí donde se requiere, ¿no? Donde ahora mismo hay jóvenes que están buscando respuestas. Nada más te diré, para no quitaros mucho tiempo, pero que también tiene sus sombras, como es normal, porque en las redes sociales hay que saber utilizarlas, bien, ¿no? Pero, es una cuestión de educación y de utilizar este instrumento. Había una chica que ha mandado un vídeo de Estados Unidos, que ella empezó a hacer un canal a raíz de la JMJ de Río, y ahora es una referencia de la gente que quiere ir al resto de jornadas mundiales de la juventud. Pues... está. Así que todo eso. Ah, y solo te diré, y ya lo dejo, que también han provocado encuentros personales y conversiones que han saltado la pantalla y que se han dado en el tú a tú, que eso es realmente al lugar donde vamos destinados,
pues,
¿no?
Estaremos pendientes a ver dónde nos lleva estas nuevas iniciativas de los vídeos.
Bueno,
hace
youtuber tú también, ¿eh? Que no se te daría mal.
Me lo pienso. Muchas gracias, Cristina. Un
ti,
abrazo.
Álvaro.
Vamos
adiós.
Con la actualidad. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Tampoco soy youtuber, ¿eh?
No, te lo iba a preguntar. Digo, no sé si preguntarlo. No, no te ves. Bueno,
no
pues mira, una gran noticia para dar en YouTube sería, por ejemplo, empezar con la de hoy. María Madre de la Iglesia ya es fiesta oficial.
Sin duda, así lo ha decidido el Papa Francisco. Una gran alegría. La vamos a celebrar el lunes después de Pentecostés. Se acaba de hacer público hace un par de horas a través de un decreto de la Congregación para el Culto Divino, en el que explica que el Papa ha tenido en cuenta el bien que esta devoción puede hacer a toda la Iglesia, ayudándonos a incrementar el cariño a la Virgen. Y fíjate, Álvaro, que he estado aquí investigando un poco, y fue Pablo VI quien probablemente será santo este año, el que quiso terminar las sesiones del Concilio Vaticano II reconociendo a la Virgen justo con este título de la Madre de la Iglesia, Mater Ecclesia. Y luego ya después debemos a San Juan Pablo II, el que esta advocación de la Virgen presida la plaza de San Pedro, en agradecimiento por tras su atentado. Es un buen recordatorio, seguro que todos lo tenemos en estos momentos en la cabeza, ¿verdad? Cuando hemos tenido la oportunidad de acercarnos a la plaza de San Pedro, ver ahí la imagen de la Virgen sobre la pared, un buen recordatorio para todos, que le pidamos la protección para la Iglesia.
Y hoy, audiencia del Papa con enfermeros y asistentes sanitarios. ¿Qué les dijo?
Pues fíjate, sobre todo les ha recordado que la ternura es clave para entender y curar a los enfermos. Ha sido en una audiencia los miembros de la Federación de Colegios, de Enfermeros, de Auxiliares, de Asistentes de Guarderías. Y el Papa les ha pedido que cuando estén con una persona enferma, recuerden cómo Jesús tocaba al leproso. No lo hacía de una forma distraída, indiferente, con fastidio, con asco, sino lo hacía atenta, amorosamente. Esto hacía que los enfermos, que este leproso se sintiera respetado y cuidado, ¿no? Y por eso el Papa ha valorado y subrayado el papel insustituible de estos profesionales, les ha agradecido su trabajo y se ha referido a esta profesión como una verdadera misión que les convierte en expertos en humanidad.
Pues muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Álvaro. Hasta mañana.
Y seguimos con nuestro recorrido por las iniciativas de Cuaresma que se dan por toda España. Y hoy nos vamos a ir hasta Almería. Cuaresma joven. Cuatro novedosas propuestas para vivir el camino cuaresmal en el lenguaje de hoy. Felipe de Mendoza, delegado de Jóvenes de Almería, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ahora mismo estáis celebrando creo que dos iniciativas, ¿no? La de los ejercicios espirituales y el encuentro de jóvenes rocieros y cofrades. ¿Por qué estas dos iniciativas?
Pues, hombre, en primer lugar para ayudarles a vivir a los jóvenes la cuaresma, con una forma muy tradicional y con algo que ya les va sonando, que son las procesiones, la Semana Santa, y algo que lleva muy en el corazón.
Por un lado, los ejercicios espirituales, ¿dónde se están celebrando?
Lo estamos celebrando en Almería Capital, en una casa de retiros de la Congregación de las Siervas de los Pobres.
Y por el otro lado, el encuentro de jóvenes rocieros, que era en la localidad.
El encuentro en la localidad de Garrucha, que hemos tenido que posponerlo por una cuestión de fe, pero se hará en breve.
Bueno, y el viernes que viene llega Iglesia en Diálogo a Almería Capital, el diálogo con los jóvenes. ¿Qué hay preparado para ese día?
Pues ese día hay preparado, primero, un ambiente cercano para jóvenes que estén un poco alejados de la Iglesia. Hemos querido, pues siguiendo las indicaciones que nos ha dado la conferencia, hacerlo en un lugar que sea, vamos a llamarle, neutral. Vamos a reunirnos en una cafetería de un barrio de Almería, y ahí hemos convocado unos cuantos jóvenes pues que son respetuosos, otros pero no son muy cercanos a la Iglesia, conocen iniciativas, otros son lejanos, y para plantearles pues un diálogo enriquecedor donde podamos como Iglesia escucharles.
Y el sábado el encuentro diocesano de la juventud, que habrá música, diversión, en un domingo de cuaresma, ¿no? Porque la cuaresma no es un tiempo triste.
La cuaresma para nada es un tiempo triste, entonces hemos querido hacérselo ver. Cómo encontrar a Dios a veces en este desierto también nos trae alegría. Lo hemos procurado hacerlo en un lenguaje muy juvenil, desde con actividades todas con un fondo cristiano, desde un escape room hasta un flash move, un musical, la catequesis va a ser un musical, y obviamente terminando como centro con la Eucaristía.
Pues Felipe de Mendoza, legado de Jones de Almería, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya todo muy bien en esta cuaresma con estas iniciativas.
Muchas
un fuerte
gracias.
Abrazo.
Adiós.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Su sentido de la justicia tiene un solo pensamiento.
¿Está claro?
Como el agua.
Donde las dan.
Eso me parece bien.
Las toman.
Porque tengo ganas de repartir.
Ahí tenéis el menú.
2 de Steven Seagal. El sábado por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Espejo. COPE. Estar informado.
Se está celebrando en Madrid el quinto encuentro de laicos y religiosos en misión compartida, Juntos Somos Más. Este año el título es Líderes Llamados a una Misión. Hablamos con Javier Palop, director de la Fundación SM, que esta mañana participaba en la mesa redonda El Buen Líder, Todo para Todos. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es el buen líder?
Bueno, pues el buen líder... Sí, así de repente, es una muy buena pregunta. No existe el líder perfecto, pero el buen líder, al menos como lo estamos entendiendo en el contexto de este encuentro, es alguien que se siente llamado a una misión y no tanto que se siente muy importante o muy poderoso. Es alguien que tiene entre sus valores principales pues el entusiasmo, la humildad, la capacidad de escucha, la empatía, la capacidad de hacer justicia distributiva, la prudencia, la transparencia, la gratitud, la conexión, la alegría, el sentido del humor. Es decir, el buen líder es alguien que vive los valores del Evangelio.
Porque para tener en cuenta el liderazgo hay que saber para qué, ¿no? Y en este caso también se ha reflexionado sobre la misión. ¿Cuál es la misión para estos líderes que necesitan laicos y religiosos?
Bueno, estamos hablando de un liderazgo para un mundo cambiante, para una sociedad cambiante, pero también estamos hablando de líderes que actúan para evangelizar el mundo de la cultura, de la educación, de la salud, de la justicia, de la política, de la economía. Por tanto, estamos hablando de líderes para este mundo. Pero también estamos hablando de líderes que se construyen, no líderes que nacen, ¿no? Y por eso esta jornada pues está siendo muy interesante, porque primero los asistentes son gente que ya está realizando un trabajo, un servicio de liderazgo, ¿no? En los ambientes y en las obras, sí, o en los proyectos, sí, en los que están.
Porque el liderazgo no es como alguna vez se piensa hacer algo y que el resto te siga, ¿no? En las obras apostólicas es distinto porque todo se hace, digamos, que en comunión. ¿Cómo se es líder en una misión compartida?
Bueno, la verdad es que yo creo que ese concepto de liderazgo nuevo debería empapar un poco a todo el mundo, ¿no? Porque quizás nos iría un poco mejor al final. El líder, no, claro, el líder no es alguien que manda y los demás obedecen, sino es alguien que comparte o que construye una visión de proyecto, del proyecto que quiere desarrollar. Estemos hablando de la construcción de un hospital, estemos hablando de una obra educativa, o estemos hablando de una acción social para integrar refugiados, inmigrantes o prostitutas. Es decir, hoy tenemos aquí gente increíble que dirige obras increíbles y que se sienten al servicio de una misión. Entonces yo creo que lo más importante de este liderazgo es compartir que somos llamados, pero no somos llamados solos, sino que somos llamados para prestar un servicio con otros y que, por tanto, eso nos tiene que abrir los oídos, los ojos, la inteligencia para conocer las posibilidades, las necesidades que tienen las personas que trabajan con nosotros y luego también impulsar modelos de liderazgo participativo, es decir, los liderazgos unipersonales hoy ya no tienen, no funciona, ya no tienen sentido, ¿no? Porque es difícil encontrar a alguien que sepa tanto de todo, ¿no? Es muy difícil, ni el Papa Francisco nos invita a eso.
¿Y hay líderes como los que estáis proponiendo, vosotros que estáis en contacto con la educación, con los jóvenes, ¿hay madera?
Sí, hay muy buena madera. Yo creo que estamos en un momento de la historia en el que nos encontramos con laicos, pero también con religiosos que han tomado conciencia de la importancia de trabajar juntos. Y en ese sentido yo diría que hay mucho talento. Es decir, nos encontramos personas con mucho talento. Hay mucha gente joven en este encuentro, que uno pensaría, bueno, como son líderes y gente que ya tiene responsabilidad, la media será elevadísima, no te creas. Sobre todo en el grupo de los laicos, hay mucha juventud, hay muchos menores de 40, Yo estoy impresionado. Sí, yo no lo soy, pero
bueno,
pero sí lo he visto.
Parte importante de la jornada son los talleres, ¿no? Ahí se pone en práctica todo esto que hablamos. ¿Cómo funcionan estos talleres? ¿Cómo se pone en práctica?
Pues mira, estamos trabajando en tres talleres. Uno que tiene que ver con la toma de conciencia de a qué misión soy llamado. Y tiene más que ver con hacerme consciente de esa vocación. Es decir, tomar conciencia de que cuando nos eligen o cuando nos piden que como laicos y como religiosos también, pero como laicos ahora más, desarrollar o impulsar un determinado liderazgo, un determinado servicio de responsabilidad frente a una organización, un proyecto misionero, lo que nos están pidiendo es un trabajo distinto que el de mandar, que el de dirigir, ¿no? Entonces, hemos utilizado en ese taller, por ejemplo, el símil de la vocación de Jeremías, la vocación de Moisés, es decir, personajes de la Biblia que nos hablan de modelos de llamada, ¿no? Y en toda llamada sentimos la llamada, pero luego generamos resistencias y luego finalmente construimos un espacio de confianza, ¿no? Que normalmente la confianza nos la da esa confianza básica en Dios, ¿no? En que Dios impulsa estas misiones. Ese es el primer taller. Luego tenemos otro taller en el que estamos trabajando la práctica del liderazgo, es decir, lo hemos llamado practicando se aprende a liderar. Es decir, hay muchas personas aquí que están empezando su mandato como líderes y otros llevan más tiempo.
Que no es fácil ser líder.
No es fácil, ¿no? Entonces estamos viendo cómo se construye la visión del líder, la visión de la obra o del legado que ha recibido, es decir, el encargo que ha recibido un líder, ¿no? Cómo se construye. Y hemos trabajado en grupos cómo se construye esa visión, cómo se entiende lo que te encargan y a veces lo que permanece oculto, pero también sientes que te lo han encargado, ¿no? Cómo se genera una red de apoyo para lograr esa misión, etcétera. Y luego el tercer taller que lo vamos a desarrollar esta tarde tiene mucho que ver con los caminos para crecer. Es decir, un líder no es un líder nato. Los líderes se construyen. Las personas que tenemos responsabilidad hemos ido aprendiendo a base de crear espacios formativos, espacios de crecimiento, espacios de discernimiento, porque pensar que el líder es aquel que ya lo tiene todo claro, eso nunca ocurre en la vida realmente, al menos en la visión de líder que nosotros tenemos, ¿no? Uh-huh. Así que son tres talleres muy muy interesantes, por lo menos los dos que llevamos.
¿Se puede apuntar cualquiera?
Claro, sí.
¿Dónde estáis? Ya,
estamos en el Colegio Maravillas, aquí, el Colegio de La Salle, junto a la Castellana. Y tenemos más de 300 personas apuntadas, más o menos la mitad religiosos y religiosas, la mitad laicos, hombres y mujeres. Y la verdad que te puedes venir cuando quieras.
Pues Javier Palom, director de la Fundación SM, muchísimas gracias por estar con nosotros, por enseñarnos esta nueva faceta del liderazgo.
Solamente quiero decir que yo hablo en nombre de un equipo enorme que ha trabajado con Confer la preparación de este evento, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos. Hemos conformado nosotros una comunidad en misión compartida que ha sido súper eficaz. Así
pues
que
un abrazo.
Represento a todos mis compañeros.
Un abrazo no al líder, sino a todo el grupo.
Vale, de tu parte. Saludos.
Y de liderazgo pasamos a diálogo y encuentro. Maya Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. No es la primera vez que te hablo del cardenal Rabasi, quien pusiera en marcha aquella iniciativa del Papa emérito Benedicto XVI, denominada el Atrio de los Gentiles, avalada y alentada también por el Papa Francisco. Bueno, pues hace unos días, el presidente del Pontificio Consejo para la Cultura decía en Portugal, durante una conferencia titulada Diálogo, la nueva postura de una iglesia en salida, que el cristianismo debe convertir el diálogo en el medio para conseguir el verdadero encuentro en la sociedad. Señalaba, me parece de forma muy certera, que el cristianismo no es una religión de secta, que esté protegida en un oasis ni cerrada en sí misma, y que es por eso precisamente por lo que debe promover el diálogo más allá de las vías del conocimiento que se limitan a la vertiente científica. En ese sentido, destacaba que la relación entre el cristianismo y la sociedad debe estar marcada por el optimismo y que el diálogo es un método con el que se entra en el mundo. Eso sí, advertía, conscientes de que una de las enfermedades de nuestro tiempo es la superficialidad. De forma también muy certera, el cardenal Rabasi, siempre pedagógico y preciso en el uso de la terminología, calificaba esta etapa como la del apateísmo, un término que, recuerdo, ya empleó en Montevideo hace algún tiempo, procedente de la mezcla entre la apatía y el ateísmo, tan presente en esta época, inclinado más hacia la negativa que al encuentro, recordándonos que el secularismo contemporáneo no combate a Dios, sino que lo ignora, dispuesto a relegarlo en el limbo inofensivo de su trascendencia. La verdad que bien nos viene esta llamada a tener confianza en el valor cultural del mensaje cristiano frente a ese secularismo, a la indiferencia que niega la trascendencia, porque para participar de este debate, bien sabemos, hay que estar formados. Solo así podremos entrar en diálogo y en el debate auténtico con la cultura laica y posmoderna, y desde ahí volver a proponer el Evangelio y revigorizar el espíritu misionero entre los que han perdido la fe. Pues estar ahí forma parte, ¿no?, también de esa iglesia en salida a la que nos llama el Papa, de la que reflexionaba el cardenal Rabasi esta semana. Esa iglesia accidentada, herida, manchada en ese intento de buscar la verdad y acercarnos a ella, siendo conscientes, eso sí, de que no podemos poseerla del todo. Más bien, todo lo contrario, que es ella, la verdad, la que nos posee a nosotros. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Mario. Nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Cinta Molina, en control central José María Orihuela. Ahora, sigan informados con Ángel Correas. Gracias por escucharnos.